Prvá časť testu – počúvanie. Táto časť testu sa skladá z troch nahrávok. Každú z nich budete počuť dvakrát. Počas počúvania odpovedajte na otázky prislúchajúce k jednotlivým nahrávkam. Sledujte inštrukcie a piktogramy, aby ste vedeli, na ktorý odpoveďový hárok máte vyznačovať svoje odpovede. Teraz si pripravte odpoveďový hárok označený piktogramom krížik. Prvá nahrávka. Vypočujte si rozprávku o kráľovi, ktorý sa z márnivosti zbláznil. Na základe vypočutého vyberte správnu odpoveď. Vždy je správna iba jedna z ponúkaných možností. Svoje odpovede vyznačte na odpoveďovom hárku označenom piktogramom krížik. Teraz máte 2 minúty na prečítanie úloh 1 až 7. Teraz si vypočujte ukážku.
Hace mucho tiempo hubo un rey a quien la vanidad había vuelto loco. Ese rey mandó construir en los jardines de su palacio un templo y dentro de este hizo poner una gran estatua de sí mismo. Todas las mañanas después del desayuno, el rey iba a su templo y se arrodillaba ante su imagen para rezar a sí mismo. Un día, pensó que una religión con un solo seguidor no era una gran religión, así que decidió que debía tener más admiradores. Ordenó entonces que todos los soldados de la Guardia Real se arrodillaran ante la estatua por lo menos una vez al día. Lo mismo debían hacer todos los servidores y los ministros del reino. Su locura crecía al pasar el tiempo, y sin conformarse con la sumisión de sus soldados, un día ordenó que la Guardia Real fuera al mercado y trajera a las 3 primeras personas que encontrara en el camino. Con ellas, pensó, demostraré la fuerza de la fe en mí. Les pediré que se arrodillen ante mi imagen. Si son sabios, lo harán. Si no, no merecerán vivir. La guardia fue al mercado y trajo a un intelectual, un sacerdote y un mendigo, que eran en efecto las 3 primeras personas que encontraron. Los 3 fueron llevados al templo y allí el rey les dijo, «Esta es la imagen del único y verdadero Dios. Arrodillaos ante ella, o vuestras vidas serán ofrecidas a él como sacrificio». El intelectual dijo, «El rey está loco, y me matará si no me inclino». Este es evidentemente un caso de fuerza mayor. Nadie podrá juzgarme mal porque lo hago sin convicción para salvar mi vida y para la sociedad que me necesita. Y dicho esto, se arrodilló ante la imagen. El sacerdote dijo, «El rey ha enloquecido y cumplirá su amenaza. Yo soy un elegido del verdadero Dios, y por lo tanto, mis actos espirituales santifican el lugar donde esté. No importa cuál sea la imagen, será el verdadero Dios aquel a quien yo esté honrando». Y se arrodilló. Llegó el turno del mendigo, que no hacía ningún movimiento. «Arrodíllate», dijo el rey. «Majestad, yo no tengo ningún valor para el pueblo, que en realidad la mayor parte de las veces me echa a patadas de sus casas. Tampoco soy el elegido de nadie. Yo no sé juzgar a nadie ni puedo santificar ninguna imagen. Y en cuanto a mi vida, no creo que tenga tanto valor como para hacer ridiculeces para conservarla. Por lo tanto, mi señor, no encuentro ninguna buena razón para arrodillarme aquí». Dicen que la respuesta del mendigo conmovió tanto al rey que éste comenzó a reflexionar sobre sus propias aptitudes. Solo por ello, cuenta la leyenda, el rey se curó y mandó a reemplazar el templo por una fuente y la estatua por enormes maceteros con flores.
Teraz si vypočujte ukážku ešte raz.
Hace mucho tiempo hubo un rey a quien la vanidad había vuelto loco. Ese rey mandó construir en los jardines de su palacio un templo y dentro de este hizo poner una gran estatua de sí mismo. Todas las mañanas después del desayuno, el rey iba a su templo y se arrodillaba ante su imagen para rezar a sí mismo. Un día pensó que una religión con un solo seguidor no era una gran religión. Así que decidió que debía tener más admiradores. Ordenó entonces que todos los soldados de la Guardia Real se arrodillaran ante la estatua por lo menos una vez al día. Lo mismo debían hacer todos los servidores y los ministros del reino. Su locura crecía al pasar el tiempo, y sin conformarse con la sumisión de sus soldados, un día ordenó que la Guardia Real fuera al mercado y trajera a las tres primeras personas que encontrara en el camino. Con ellas, pensó, demostraré la fuerza de la fe en mí. Les pediré que se arrodillen ante mi imagen. Si son sabios, lo harán. Si no, no merecerán vivir. La guardia fue al mercado y trajo a un intelectual, un sacerdote y un mendigo, que eran en efecto las tres primeras personas que encontraron. Los tres fueron llevados al templo y allí el rey les dijo, «Esta es la imagen del único y verdadero Dios. Arrodillaos ante ella, o vuestras vidas serán ofrecidas a él como sacrificio». El intelectual dijo, «El rey está loco y me matará si no me inclino». Este es evidentemente un caso de fuerza mayor. Nadie podrá juzgarme mal porque lo hago sin convicción para salvar mi vida y para la sociedad que me necesita. Y dicho esto, se arrodilló ante la imagen. El sacerdote dijo, el rey ha enloquecido y cumplirá su amenaza. Yo soy un elegido del verdadero Dios y por lo tanto, mis actos espirituales santifican el lugar donde esté. No importa cuál sea la imagen, será el verdadero Dios aquel a quien yo esté honrando. Y se arrodilló. Llegó el turno del mendigo, que no hacía ningún movimiento. «Arrodíllate», dijo el rey. «Majestad, yo no tengo ningún valor para el pueblo, que en realidad la mayor parte de las veces me echa a patadas de sus casas. Tampoco soy el elegido de nadie. Yo no sé juzgar a nadie ni puedo santificar ninguna imagen. Y en cuanto a mi vida, no creo que tenga tanto valor como para hacer ridiculeces para conservarla. Por lo tanto, mi señor, no encuentro ninguna buena razón para arrodillarme aquí. Dicen que la respuesta del mendigo conmovió tanto al rey que éste comenzó a reflexionar sobre sus propias aptitudes. Solo por ello, cuenta la leyenda, el rey se curó y mandó a reemplazar el templo por una fuente y la estatua por enormes maceteros con flores.
Teraz máte ešte jednu minútu na dokončenie práce na úlohách 1 až 7. Druhá nahrávka. Vypočujte si ukážku televízneho programu La Cocina de la Abuela, v ktorom sa bude pripravovať La Arepa, jedlo z kolumbijskej gastronómie podľa receptu pani Nori Cano. Na základe vypočutého rozhodnite o každom z tvrdení 8 až 13, či je pravdivé A, nepravdivé B, alebo z nahrávky nevyplýva C. Svoje odpovede vyznačte na odpoveďovom hárku označenom piktogramom krížik. Teraz máte 2 minúty na prečítanie úloh 8 až 13. Teraz si vypočujte ukážku.
Hola y bienvenidos a nuestro programa televisivo de todas las semanas, La Cocina de la Abuela. Hoy prepararemos la arepa, un plato tradicional de la gastronomía colombiana. Aunque es también típica en Venezuela, Panamá, Puerto Rico y está muy difundida en las Islas Canarias. En cuanto al origen de la palabra, algunos estudiosos explican que la palabra arepa proviene del vocablo indígena erepa, que los cumanagotos tribu de los Caribes utilizaron para nombrar el maíz, ingrediente básico en la preparación de este alimento. Bien, en cuanto a la arepa colombiana, sabemos que puede prepararse con diferentes tipos de maíz y recibe diferentes nombres como la arepa de maíz pelado, la arepa frita, la arepa de huevo o arepa de huevo, la arepa paisa, que es un poco más delgada que la arepa de huevo y se prepara con o sin sal y sin relleno. En nuestro programa tenemos como invitada a la señora Noricano, quien prepara unas deliciosas arepas y hoy quiere compartir con todos nosotros su receta para hacer la arepa paisa.
Bien, para empezar, primero se debe cocinar el maíz hasta que esté blando. Se deja enfriar y luego se muele para obtener una masa. Esto lo podemos hacer el día anterior. Cuando se vaya a preparar la arepa, a la masa le agregamos un poco de sal si lo desea. Le puede agregar también un poco de queso rallado, aunque este no es necesario. Mezclamos bien y tomamos un poco de masa y hacemos una bolita de unos 7 centímetros y la vamos aplastando hasta dejarla bien delgada. Y se pone en un sartén hasta que dore por ambos lados. La arepa la podemos comer sola o sirve para reemplazar el pan, ya que con ella podemos acompañar varios tipos de carne, salsas, sopas, etc. Esta que hemos preparado la serviremos poniéndole un poco de mantequilla y un trozo de queso y la acompañaremos con una deliciosa taza de chocolate.
Para terminar nuestro programa, les comentamos que en Colombia se celebra anualmente el Festival de la Arepa Colombiana en las 5 principales ciudades: Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Cali y Medellín. Según el calendario programado, se turna en cada ciudad la organización del festival entre los meses de agosto y diciembre. Durante este festival se presentan representantes de varias regiones del país y preparan diferentes tipos de arepas. La verdad es que hay mucho para probar y deleitarse con este nutritivo alimento. Esperamos que puedan visitarlo en una de estas bellas ciudades. Ahora nos despedimos, prometiendo traerles en nuestro próximo programa otro rico plato de la cocina latinoamericana. Les deseamos buen apetito, esperamos que les haya gustado nuestra receta de hoy y que disfruten haciéndola en sus hogares.
Teraz si vypočujte ukážku ešte raz.
Hola y bienvenidos a nuestro programa televisivo de todas las semanas, La Cocina de la Abuela. Hoy prepararemos la arepa, un plato tradicional de la gastronomía colombiana. Aunque es también típica en Venezuela, Panamá, Puerto Rico y está muy difundida en las Islas Canarias. En cuanto al origen de la palabra, algunos estudiosos explican que la palabra arepa proviene del vocablo indígena arepa, que los cumanagotos, tribu de los Caribes, utilizaron para nombrar el maíz, ingrediente básico en la preparación de este alimento. Bien, en cuanto a la arepa colombiana, sabemos que puede prepararse con diferentes tipos de maíz y recibe diferentes nombres como la arepa de maíz pelado, la arepa frita, la arepa de huevo o arepa de huevo, la arepa paisa, que es un poco más delgada que la arepa de huevo y se prepara con o sin sal y sin relleno. En nuestro programa tenemos como invitada a la señora Noricano, quien prepara unas deliciosas arepas y hoy quiere compartir con todos nosotros su receta para hacer la arepa paisa.
Bien, para empezar, primero se debe cocinar el maíz hasta que esté blando. Se deja enfriar y luego se muele para obtener una masa. Esto lo podemos hacer el día anterior. Cuando se vaya a preparar la arepa, a la masa le agregamos un poco de sal si lo desea. Le puede agregar también un poco de queso rallado, aunque este no es necesario. Mezclamos bien y tomamos un poco de masa y hacemos una bolita de unos 7 centímetros y la vamos aplastando hasta dejarla bien delgada. Y se pone en un sartén hasta que dore por ambos lados. La arepa la podemos comer sola o sirve para reemplazar el pan, ya que con ella podemos acompañar varios tipos de carne, salsas, sopas, etc. Esta que hemos preparado La serviremos poniéndole un poco de mantequilla y un trozo de queso y la acompañaremos con una deliciosa taza de chocolate.
Para terminar nuestro programa, les comentamos que en Colombia se celebra anualmente el Festival de la Arepa Colombiana en las 5 principales ciudades: Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Cali y Medellín. Según el calendario programado, se turna en cada ciudad la organización del festival entre los meses de agosto y diciembre. Durante este festival se presentan representantes de varias regiones del país y preparan diferentes tipos de arepas. La verdad es que hay mucho para probar y deleitarse con este nutritivo alimento. Esperamos que puedan visitarlo en una de estas bellas ciudades. Ahora nos despedimos, prometiendo traerles en nuestro próximo programa otro rico plato de la cocina latinoamericana. Les deseamos buen apetito, esperamos que les haya gustado nuestra receta de hoy y que disfruten haciéndola en sus hogares.
Teraz máte ešte jednu minútu na dokončenie práce na úlohách 8 až 13. Teraz si pripravte odpoveďový hárok označený piktogramom pero. Tretia nahrávka. Vypočujte si správu o amaxofóbii, strachu jazdiť na autách. Na základe vypočutého doplňte chýbajúce slová v úlohách 14 až 20. V odpovedi použite jedno slovo. Svoje odpovede napíšte na odpoveďový hárok označený piktogramom pero. Teraz máte 2 minúty na prečítanie úloh. Teraz si vypočujte ukážku.
La amaxofobia, o lo que es lo mismo, el miedo a conducir, es un síndrome psicológico que afecta alrededor del 33% de los conductores españoles, y el número de personas que lo sufren está claramente en aumento en relación con la situación social y económica que se vive, según aseguró a Europa Press el psicólogo clínico Javier Díaz Calero. El experto, que además de psicólogo es profesor de autoescuela y responsable de la página web Conduce Sin Miedo, explicó que no es necesario tener un accidente para desarrollar amaxofobia, sino que en la mayoría de los casos el pánico que sufren las personas con este síndrome cada vez que se suben a un coche se debe a situaciones personales o laborales que generan un estrés muy fuerte. La amaxofobia es una respuesta de miedo muy intensa que la persona experimenta cuando va a conducir y que bloquea completamente su capacidad de reaccionar, siendo su único deseo el de abandonar la conducción. Por lo tanto, hay que diferenciar este trastorno del miedo que sienten algunos conductores novatos cuando empiezan a manejar un vehículo, o las pequeñas dosis de ansiedad al conducir que experimentan muchos conductores. Al contrario de lo que pudiera parecer, los casos más frecuentes de amaxofobia no son de personas que han sufrido un accidente de tráfico o que no saben conducir bien, sino que el grupo más importante de afectados son conductores experimentados que superan los 10 o 12 años de conducción y que en un momento de su vida, sin ningún problema, empiezan a experimentar crisis de ansiedad dentro del vehículo. En la mayoría de los casos, la crisis de ansiedad se debe a situaciones personales o laborales que generan un estrés muy intenso, explica el psicólogo, quien señala que la gente con este síndrome habitualmente son personas que pueden conducir por la ciudad, pero que se sienten incapaces de conducir por autopistas o autovías, hasta el punto de que son incapaces de hacerlo. El tratamiento psicológico para este síndrome consiste en la exposición, o lo que es lo mismo, hacer que el conductor se enfrente a su miedo hasta que éste desaparezca, aunque si el tratamiento no se realiza correctamente, puede darse el efecto contrario y el pánico puede empeorar.
Teraz si vypočujte ukážku ešte raz.
La amaxofobia, o lo que es lo mismo, el miedo a conducir, es un síndrome psicológico que afecta alrededor del 33% de los conductores españoles, y el número de personas que lo sufren está claramente en aumento en relación con la situación social y económica que se vive, según aseguró a Europa Press el psicólogo clínico Javier Díaz Calero. El experto, que además de psicólogo es profesor de autoescuela y responsable de la página web Conduce Sin Miedo, explicó que no es necesario tener un accidente para desarrollar amaxofobia, sino que en la mayoría de los casos el pánico que sufren las personas con este síndrome cada vez que se suben a un coche se debe a situaciones personales o laborales que generan un estrés muy fuerte. La amaxofobia es una respuesta de miedo muy intensa que la persona experimenta cuando va a conducir y que bloquea completamente su capacidad de reaccionar, siendo su único deseo el de abandonar la conducción. Por lo tanto, hay que diferenciar este trastorno del miedo que sienten algunos conductores novatos cuando empiezan a manejar un vehículo, o las pequeñas dosis de ansiedad al conducir que experimentan muchos conductores. Al contrario de lo que pudiera parecer, los casos más frecuentes de amaxofobia no son de personas que han sufrido un accidente de tráfico o que no saben conducir bien, sino que el grupo más importante de afectados son conductores experimentados que superan los 10 o 12 años de conducción y que en un momento de su vida, sin ningún problema, empiezan a experimentar crisis de ansiedad dentro del vehículo. En la mayoría de los casos, la crisis de ansiedad se debe a situaciones personales o laborales que generan un estrés muy intenso, explica el psicólogo, quien señala que la gente con este síndrome habitualmente son personas que pueden conducir por la ciudad, pero que se sienten incapaces de conducir por autopistas o autovías, hasta el punto de que son incapaces de hacerlo. El tratamiento psicológico para este síndrome consiste en la exposición, o lo que es lo mismo, hacer que el conductor se enfrente a su miedo hasta que éste desaparezca, Aunque si el tratamiento no se realiza correctamente, puede darse el efecto contrario y el pánico puede empeorar.
Teraz máte ešte jednu minútu na dokončenie práce na úlohách 14 až 20. Ukončite prosím prácu na tejto časti testu. Pokračujte prosím v práci na ďalších častiach testu.